Buenas tardes.
Nuestras Biblias en 1 Corintios, mientras yo me ordeno, capítulo 9. Bueno, estamos viendo entrenamiento espiritual, ¿no? La serie, esta sería la tercera. A ver, ¿quién me ayuda con cuál fue la primera que habló Gustavo Casepis? De la ofrenda, ¿no? Como parte del entrenamiento espiritual. Y el domingo pasado habló Walter y habló que es fundamental para el plan de entrenamiento espiritual, ¿qué cosa? La alimentación, ¿no? Con mucho énfasis en la palabra de Dios. Así que, y hoy nos toca la tercera, que sería, me habían pasado los hermanos, correr hacia la meta. Así que, bueno, vamos a ver un poco de la carrera. No tenía conocimiento que en la palabra tantas veces utilizara la metáfora de la carrera para hablar no solamente de la parte espiritual, porque hay algunos versículos, muchos en el Antiguo Testamento, que hablan de la carrera. Pensé que todo, la mayoría, era siempre uno de los más comunes, es pensar en Pablo cuando habla de la carrera, ¿no? En pasajes que algunos conocemos, identificamos, pero hay muchos versículos que hablan de la carrera en la palabra de Dios. Y cuando empezamos a ver la carrera como una metáfora de la vida en sí, no es tan sencillo, ¿no? Porque una carrera, cuando pensamos en la carrera, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué hay en una carrera? ¿Qué elementos compone una carrera? A ver. Ayúdame si hacemos rápido, si no. ¿Cómo? Corredores. Bien, ¿qué más? Una pista. Perfecto, eso lo vamos a usar. Una pista. ¿Qué más? Premio. Muy bien. Un inicio y una partida y una meta, ¿no? La llegada. Equipamiento. Falta, hay público. Ya vamos a hablar del público. Muy bien. ¿Alguien dijo cómo? Sí, cronómetro. Entrenamiento, esa me faltaba. Gracias, Rafa. Entrenamiento. Muchas cosas, ¿no? Ahora, el trabajo es no sencillo, traspolar todo esto, al plano espiritual. Vamos a hablar solamente de tres cositas o de tres aspectos. Vamos a tratar de resumir esto. Muchas de las cosas las nombramos, o casi todas vamos a mencionar otra vez. Los conceptos importantes de la carrera, el camino o la pista. Digo el camino porque en la palabra se utiliza mucho también como metáfora espiritual el camino que elegimos, el camino de la vida, cuántos consejos acerca del camino. Ahora vamos a ver algunos versículos. La manera de correr, hay una manera que es la que Pablo menciona ahí en 1 Corintios capítulo 9, 24 al 27, 28, dos veces menciona la palabra manera, y hay una forma de llegar al objetivo. Vamos a tratar de ser rápido. Entonces, el primer punto dijimos el camino o la pista. Seguramente entre nosotros, habrá personas que no están entendiendo esto. Che, ¿de qué están hablando esta gente? De carrera, espiritual, de los corredores. Bueno, vamos a decirlo muy sencillo, para esta parte de una carrera, que es la partida, la largada, es imprescindible que nosotros estemos en el camino, el único camino. Y en ese camino Jesucristo dijo: miren, yo soy el camino, la verdad y la vida. Los discípulos estaban muy turbados porque el Señor estaba a punto de morir en la cruz. Entonces, cuando Él les promete una morada en el cielo, le dice: saben, ellos seguían preguntando, seguían preocupados, la incertidumbre les dominaba. Entonces se dice, yo soy el camino, no se preocupen, yo soy el camino. Bueno, hay un momento de partida, y es cuando vos reconociste que Jesús es el camino. No hay otro camino para llegar al cielo, no hay otro camino para que seas redimido de tus pecados, no hay otro camino que cambie tu vida, no hay otra alternativa de acercarte a Dios más que Jesucristo, ese es el camino. Después, como dije, muchísimos versículos, me encantan estos que puse ahí porque habla del camino y con el término, con el concepto o la excepción de correr, en Proverbios, en Salmos. Ya me hemos dicho que hay una forma de correr. Y voy a ir, porque acá creo que nos vamos a detener mucho más, que es la manera de correr. La palabra nos habla, no solamente el apóstol Pablo, que en esta manera de correr hay cosas que hacer y cosas que no hacer. ¿Okay? Entonces dijimos 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, y vamos a leer después creo que dos citas más y quizás mencionemos otras. Dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, se acuerdan? Creo que Andrés dijo. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera, de tal forma que lo alcances, que lo obtengas. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, de esta forma corro. ¿Cómo? ¿Cómo corre el apóstol Pablo? ¿No? Si lo tuviésemos acá, che, Pablo, ¿cómo corriste? ¿Cómo corres tu vida espiritual? Bueno, Pablo va a decir, no corro a la aventura, no corro a la suerte, no corro a lo que las circunstancias den. Ahora vamos a leer, vamos a hablar un poco de qué significa esto. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Ahí está usando dos metáforas, ¿no? Dos figuras. Y termina el 27 diciendo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces vamos a ver, según la primera parte, que es de la manera o de la forma, cuatro conceptos, consejos que Pablo nos da acerca de cómo correr. En primer lugar, tiene que haber una motivación o un objetivo. Ninguno de los que vamos a correr una carrera, creo que nadie, lo acabamos de decir, nadie sale a correr una carrera sin saber dónde tiene que llegar. Y siempre en la vida, todo lo que hacemos tiene una motivación. Todo lo que hacemos. No creo que haya nada de lo que hagamos sin una motivación final. Quizás algunas cosas son intrascendentes, pero en general, nuestros objetivos, hacia donde se dirige nuestra carrera, nuestra vida, tiende a tener un objetivo. Entonces Pablo va a trazar de entrada esto, va a decir, corran de tal manera que obtengan el premio. Porque son muchos los que corren. No es que, acá hermanos tenemos que entender, no es que de la iglesia de la calle Rincón un hermano va a ganar la carrera. Pablo está usando una figura muy conocida para Corinto porque independientemente de las Olimpiadas, ellos tenían sus propias carreras antes de las Olimpiadas, en donde conocían muy bien, por eso que utiliza la imagen o la metáfora de la carrera. Entonces, hay un objetivo y hay una motivación. Esto es fundamental, hermanos. Ustedes vieron que en la primera placa, yo había sumado que la carrera es de fe y es por fe. Si nosotros, de la misma forma que decíamos recién, nosotros si hemos elegido el camino, si hemos elegido a Jesucristo como nuestro camino, para que sea nuestro Salvador, para llegar a Dios, para llegar al cielo, para obtener la salvación de nuestras almas, si esto lo hicimos por fe, y la motivación y el objetivo que tengamos de alcanzar la meta y alcanzar el premio, si llegásemos a alcanzarlo, es por fe. Nada podemos hacer, nunca podría existir un objetivo en nuestra vida, en el plano espiritual, si no es por fe. Fuera de eso carecería de los principios bíblicos que Dios demanda o nos enseña en todo lo que moviliza la vida espiritual. La fe es la energía, es el motor que motoriza, que mueve nuestro cuerpo en esta carrera. Y la motivación y el objetivo, para tener un objetivo y una motivación clara, la fe es fundamental. Vamos a volver sobre eso más adelante. La abstención. Pablo dice, decía Walter algo sobre esto. La abstención. ¿Qué es abstenerse? ¿Qué es abstenerse? Privarse. Con eso es suficiente. Es privarse. Yo no puedo pretender hacer una carrera de lo que sea, una maratón de 100 metros, 200, 400, posta, lo que sea, si no hago una dieta adecuada, si no duermo el tiempo, si no descanso el tiempo adecuado, es imposible. Entonces, de la misma forma que sería imposible correr una carrera para obtener un premio sin abstenerme, lo mismo pasa espiritualmente. Y con esto tenemos un problema, hermano, tenemos que reconocerlo, porque nos falta abstención, voy a hablar. Nos cuesta mucho abstenernos, privarnos, porque encima están las cosas que son lícitas, que no son prohibidas, pero que no todas convienen, que no todas convienen. Entonces nos damos permisos, atribuciones que si nos trasladáramos otra vez y nos paramos en el plano de la carrera no nos conviene, no me sirve. Y no hay conducta para la abstención, para privarme de cosas que aunque lícitas no me sirven para la carrera, no me sirven para obtener el premio. No a la aventura. La carrera de la fe, hermanos, no es casualidad, no es contingencia, no es suerte. Eso significa aventura. Y pareciera así, che, pero no un poco redundante, Pablo, en aclarar esto. ¿Quién saldría a correr a la aventura? ¿Saldría a correr a la aventura, Pablo? No, no. Medio como redundante, ridículo el término. Decir, che, no, pero vos sabés qué pasa, ¿eh? Salir a correr a la suerte. Salir a correr la vida espiritual a la suerte. Total, ya soy salvo. La salvación no se pierde. Dios va a proveer. Y por último, dice Pablo, para que esto suceda, para que haya una manera de alcanzar, de obtener este premio, yo pongo mi cuerpo en servidumbre y lo golpeo. Todo ejercicio o todo entrenamiento de alto rendimiento, como es de un atleta, tuve que ponerme a leer de esto, es disciplina. Y si hay un indisciplinado acá, me llevo todos los números, hermanos. Es disciplina. Si nosotros tuviésemos tiempo, y vamos a mencionar, de los grosos, de los atletas que tenemos en la Biblia, los maratonistas que tenemos en la Biblia, esos tipos sí que entrenaban y se ejercitaban y se disciplinaban. Pablo le decía a Timoteo, ejercítate para la piedad, Timoteo. O sea que Timoteo hacía deporte. Estaba bien, le dice, mirá, la piedad aprovecha para todo. Por eso, ejercítate. Segunda parte, vamos a valernos de la lectura. ¿Está en la segunda parte? ¿Sí? Vamos a valernos de la lectura de Hebreos, capítulo 12. Y van a salir acá algunas de las cosas que también mencionábamos cuando hablábamos cuando armábamos nuestra carrera. Dice el autor, por tanto, Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, despojados. Otra vez, ¿no? Como pareciera que suena como que no debiera ocupar esto en la lectura de imaginarnos una forma de correr con peso. Con peso. ¿Qué atleta, qué corredor correría con pesas, con las bolsas de arena en las piernas? ¿Quién correría así? ¿Quién correría un... ¿Vieron cómo se ha visto un atleta? ¿Vieron alguna vez algún maratonista, un corredor de velocidad? ¿Cómo corre? ¿Qué se pone? Buzo, pantalón largo, gorra. Lo más liviano posible, ¿no? Los shortcitos, lo más liviano, y deben estar ahí las marcas peleándose por conseguir el material más liviano, de menos resistencia al viento. Me he asustado, usted, me tuve que comer toda la historia, todo el rollo de cómo es para correr. No se sepan que me vine acá sin saber cómo se corre. Erguido, codos en 90 grados, omóplatos rectos, bla, bla. Tuve una historia a correr. Pero el autor va a decir acá, despojado de todo peso, de todo peso. ¿Cuántas cosas cargamos en la mochila innecesaria, hermanos? ¿Nos pasa o no? ¿Pasa o no pasa? Que cargamos cosas innecesarias. ¿De cuántas cosas podríamos prescindir para que nuestro tranco sea más liviano, más ágil, más rápido y pueda correr y hacer la diferencia en esta carrera de la fe hacia la meta? ¿Cuántas cosas nos pesan innecesariamente? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al análisis político y económico de nuestro país? ¿Cuánto? Diga la verdad, ¿cuánto? ¿Y es necesario? Parece que no, ¿no? Quizás, en realidad no es quizás, el Señor nos, al respecto, me dice ustedes, oren por las autoridades, pero nosotros siempre nos pasamos más allá. Es difícil, no es fácil, hermanos, esto no nos vamos a hacer acá los que, por supuesto, estamos en un contexto macroeconómico, coyuntural, institucional, que somos de los peores alumnos de la región. Uruguay tuvo la inflación anual de lo que nosotros tenemos la mitad del mes. Claro que es un peso, pero hace falta tanto. El pecado que nos asedia. Nunca había prestado atención a este término, que el pecado nos asedia, porque siempre vieron que hablamos de Satanás, del león rugiente que anda a nuestro alrededor buscando a quien devorar, pero el pecado nos asedia. ¿Qué es un asedio? ¿Qué es un asedio? Hay los chicos acá, jovencito universitario, inteligente, con el IQ a pleno. ¿Qué es un asedio? Claro, hay miles de ejemplos en el Antiguo Testamento. ¿Qué ha sido un asedio? ¿Cuál era el objetivo de un asedio? Era rodear la ciudad con el objetivo de qué? Cortarle los suministros, cortarles el agua, si se alimentaba de un canal de agua. Entonces, ¿qué pasaba? Lo tenemos en la palabra. Hemos llegado, usted abra su Biblia y lea, la gente hasta se empezaba a comer entre ellas. Los muertos generaban pestes. El pecado nos asedia, nunca lo había visto así. En esta carrera de la fe, el pecado nos asedia. El pecado puede cortar, hermanos, todos tus canales de comunicación o de comunión con Dios, todos, si le damos lugar. Porque busca asediarnos, cortar todo, aislarte, separarte y que te mueras, que te seques. El pecado que nos asedia. Dice el autor, corran con paciencia. Esto es imposible, es directamente una falta de respeto que hablemos de esto, porque ¿en qué contexto estamos leyendo esto? ¿Qué ha acabado el autor de contar? Acaba de contar que esta grande nube de testigos que están sentados en el estadio que Pablo se imagina, tenemos a tipo que tiene las gambas así, hermanos. Así tiene las gambas. Son pura fibra. Porque ahí está sentado, está Abraham, está Isaac, está Jacob, está Moisés, está José, está Raab, está Samuel, está David, está Abel. ¿Y cuántos más, dice el autor, que no menciona, porque estaría la carta de Hebreos, sería interminable? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? Y nos están mirando. Y si hay algo que caracteriza a todos estos casos, es la paciencia, la paciencia. Noé, Job, no lo menciona. La paciencia, hermanos. Nosotros estamos acostumbrados ya, ahora el chat GPT. Hasta eso nos metieron, hasta eso tenemos ahora. Hasta eso no, tenemos que acostumbrar, hermano. Va a ser parte de nuestra vida y lo va a ser cotidianamente. La inteligencia artificial generativa ya está, ya es. Entonces ahora todo cada vez más, y entonces la paciencia es algo que nos cuesta tremendamente ejercitar para correr la carrera a la cual el Señor nos llama. Paciencia. Porque la carrera no es sencilla, hermanos. No es sencilla. Hablamos de la vida, cuántas cosas nos pasan. No corremos solos. Por supuesto que la mirada del apóstol acá es individual, porque justamente buscó un deporte de agrado individual. Pero hermanos, en la vida nos toca un montón de cosas. Esposas, hijos, empleados, trabajo, empresas, vecinos, gobierno, etcétera. Nos pasan muchas cosas, hermanos. Y la paciencia es fundamental para el ejercicio de la fe. Pero dice, puesto los ojos en Jesús. Y vuelve a resaltar la importancia de la fe en la meta. ¿En dónde tenemos puesto la mirada? Si estamos corriendo a la aventura, si estamos mirando al Señor Jesús, en donde nuestra vida está guardada, en donde nuestro ser se va a revelar de todo en Él cuando Él se manifieste. Dice Isaías, que a Misael lo lee seguido, el pasaje, ¿no? Este tan conocido capítulo 40, que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Cuando se agote la paciencia, cuando parece que no podemos más, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese hombre que ven ahí, ¿saben quién es? Lo más jovencito, ¿saben quién es? Usain Bolt. Este hombre tiene el récord de los 100 metros y los 200 metros. Y leí un poco de la vida de Usain Bolt. Ustedes dirán, bueno, tiene todas las condiciones para haber sido, era la persona que tenía que haber ganado, o que tenía que haber ganado, si no me equivoco, 20 medallas de oro, 9 olímpicas, y las otras en competiciones mundiales. Tiene récords, lo que mencioné, él tiene récord a nivel de carrera mundial y olímpicas aún no superados. Pero ustedes saben que Usain Bolt, yo no lo sabía, mide 10 centímetros más de lo que un corredor debería medir. Por eso que Usain Bolt era lento en la salida. Y además, una pierna tiene 1,5 centímetros más corta que la otra. Entonces, ¿cómo compensó Usain Bolt todas estas, a priori, defectos o condiciones adversas, si se quiere? ¿Cómo lo compensó? ¿Cómo se imagina que lo compensó? Entrenamiento. Y me encantó esta frase. 325 segundos para conseguir 9 oro olímpico. Puse un asterisco porque en realidad, fíjense en lo que es, hermanos, y volviendo quería después mencionar, pero lo vamos a decir ahora. En realidad, él hubiese sido algo insuperable, creo. 3 olimpiadas seguras ganan las 3 medallas de oro posibles que se puede ganar en 100 metros, 200 metros y 400 metros de posta. ¿Saben por qué no gana la novena? Porque uno de los 4 corredores dio positivo en dopaje. Ahora vamos a ver un poco más, pero ¿qué quiero decir con esto? Que ustedes vieron que cuando leímos 1 Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo tenía miedo de qué, si no corría de la manera adecuada, de ser descalificado. Y este hombre, para poder ser un prodigio, se sacrificaba como ninguno entrenando para lograr 10 años, 4 años preparándose para correr 10 segundos menos, en realidad. Me encantó la frase. Ahora vamos a ver, en 1 Timoteo, vamos a ver el versículo. Hay otro consejo de Pablo en su carta pastoral a Timoteo, que tiene que ver con una condición también, con la octava condición. Esta va a ser la octava, ¿no? Lo estuvimos enumerando recién. Se me perdió el versículo. Es 2 carta de Timoteo, versículo, capítulo 2, versículo 5. Dice, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha como legítimamente. Hay una forma de correr, una octava que es correr, dice, el atleta no es coronado, no obtiene el premio, sino corre legítimamente. Y les quiero mostrar a este otro corredor. Ahora sí, los chicos este sí no lo conocen, ¿o no? No lo conocen. A ver, los más grandes, los cuarentones, cincuentones como yo, ¿se acuerdan de este? ¿Cómo? Ben Johnson. Ben Johnson, ¿vieron lo que pasó ahí o no? ¿Se dieron cuenta de lo que pasó? 2 cosas mínimo. Afanó, ¿o no? Le sacó como 4 o 5 cuerpos a los otros. Pero vieron que, ustedes habrán visto en la pantalla a la izquierda, ¿qué había esos números que estaban ahí? Esos son los récords, el récord de campeonato mundial y el récord olímpico, los tiempos que ven ahí. Y a la derecha de la pantalla, el tiempo de la carrera que se estaba corriendo. Ben Johnson había batido, en ese momento, tenía el récord mundial, 9.79, que hoy, el de Usain Bolt, que no mencioné, es de 9.58. Pero en ese momento, en Seúl, en el 88 creo que fue esto, Ben Johnson aparentemente había logrado romper récord. ¿Qué pasó a los 2 días? En realidad, en ese momento y al día siguiente, le empezaron a caer todas las ofertas, los sponsors, las marcas querían estar en los shorts y en la remera de Ben Johnson, oferta por todos lados, periodismo. Segundo día, dopaje positivo. Ben Johnson no había corrido ¿cómo? Legítimamente. ¿Qué pasó con su récord? Anulado. Y hermanos, en la carrera de la fe, esto nos puede pasar, hermanos. Nos puede pasar. Buscar el atajo. Buscar el atajo. Pareciera otra vez, digo, che, ¿qué sentido tendría correr una carrera de forma ilegal? ¿Qué sentido tendría? ¿Qué aportaría a nuestra santidad, a nuestra edificación? ¿Qué aportaría a lo que le puedo dar al cuerpo de la iglesia de Dios? ¿Qué aporta a mí? ¿Qué aporta no correr legítimamente? Hay una frase que me encantó de un tema de Kiosko. Dice, si fingir es caminar, nada queda por delante. Si fingir es caminar, nada queda por delante. Ben Johnson fingió ser un gran atleta. Duró 2 días la mentira. Y hermanos, a veces es una pena que toda una carrera se caiga a pedazos, como la trayectoria de este hombre que venía, no en vano había clasificado para correr. No cualquiera llega a la final de los 100 metros, no cualquiera. Realmente había habido un sacrificio. Pero él prefirió valerse de anabólico que le dieron un alto rendimiento muscular y correr ilegalmente para obtener un premio. Un premio que fue tan efímero como la gloria que obtuvo en ese momento. Y vamos a seguir por las últimas dos condiciones. Y acá ya hay una exhortación de Pablo en Gálatas, capítulo 5, cuando dice, ustedes saben que Gálatas, hablaba con un joven hace poco, Gálatas es fundamental, no que haya carta más importante que otras, pero en términos de la validación de la salvación por la fe, en la discusión puntual con los judíos que querían introducir la ley en las iglesias de la zona de Galacia, Pablo está observando y se entera, entonces le va a tener que mandar esta carta que había judaizantes que querían inducir, persuadir o fascinar a los hermanos para que dejaran de creer en la gracia, en la salvación por la gracia de Dios y empezar a incorporar en sus vidas los preceptos de la ley. Entonces Pablo le va a hacer una pregunta y dice, ustedes corrían bien, se estaban corriendo bien ustedes, se estaban ejercitando, se estaban absteniendo, estaban haciendo ejercicio, no corrían a la aventura, corrían legalmente. ¿Quién los estorbó? Después va a decir, ¿quién los persuadió a dejar de correr como estaban corriendo? Y versículos anteriores va a usar otro término que yo lo puse ahí, ¿quién los fascinó? ¿Quién los fascinó? Y en otra parte le va a preguntar, ¿dónde está esa satisfacción que tenían? Hasta le llega a decir, ustedes hubiesen sido capaces de sacarse los ojos y darlos por mí, por la satisfacción que tenían de haber experimentado el Evangelio de Dios, la salvación, el perdón de los pecados y estar en la verdadera carrera de la fe. Pero ahora parecía que algo los había estorbado. Ahí el término estorbo significa, las mujeres lo van a entender bien a esto, estar embarazado. ¿Te imaginas correr una carrera embarazado? Tener una panza de 8 o 9 meses y tratar de correr, imposible. Este es el término que usa Pablo. ¿Puede pasar, hermanos? ¿Puede pasar? ¿Nos puede pasar que haya estorbos en nuestra carrera, en nuestro camino, en la pista? ¿Hay alguien que se anime acá a hablar de la persuasión ahí? ¿Quién se anima? A ver, algún adolescente, no quiero dar nombres, si no va a ser medio, van a quedar escrachados en los 3 millones de personas que nos siguen. ¿Qué pasó con Joás? ¿Se acuerdan? Los príncipes le hablaron al oído, lo persuadieron para que Joás hiciera qué cosa. Él también venía corriendo bien. Mientras Joiada era su entrenador, mientras Joiada le acompañaba y le tomaba el tiempo y le ayudaba, lo persuadieron y dejó de correr. Abandonó la casa de Dios. Y la fascinación. Fascinar tuve que buscarlo porque atraer irresistiblemente. Eso es la fascinación. Engañar, alucinar, estar ofuscado con algo. Por eso Pablo le va a decir a Timoteo, Timoteo, vos tenés que huir de las pasiones juveniles. Que no te fascine aquello que es irresistible, irresistible a los ojos. Y vamos por último, hermano, porque se fue el tiempo. Vamos a terminar con el tercer punto, que es forma de llegar. ¿Se acuerdan que lo último era la forma de llegar? Acabar la carrera con gozo y guardar la fe. Y vamos a leerlo, aunque lo podemos citar todo de memoria, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Dice el apóstol Pablo en su última carta, despidiéndose de su discípulo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, en la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Recién Hugo nos leía, cerró la cena leyéndonos acerca de venir el Señor, de la cual Pablo menciona, entre otras cartas, en 1 Tesalonicenses. Y es hermoso, hermano, poder terminar la carrera. Miren, porque nosotros podemos terminar la carrera de esta forma. No podemos terminar la carrera así. Este muchacho, miren la volada que se manda. ¿Saben que ganó la carrera? La ganó. ¿Pero les parece que es una forma de terminar la carrera? ¿Ustedes se imaginan a Pablo así? ¿Final de su carrera? ¿Cómo terminó Pablo su carrera? ¿Cómo? ¿Cómo terminó el apóstol Pablo su carrera? ¿De esa forma? ¿Cómo vamos a terminar nosotros, hermano, nuestra carrera? ¿Cómo voy a terminar yo mi carrera? Miren, algunos, cuando esto que pensamos de la vida y de la metáfora de la carrera, de la fe, ¿cuánto puede durar la carrera? ¿Cuánto duró la carrera? ¿Cuál fue la carrera récord? A ver, dale. La carrera de la fe récord, con casi todos los condimentos. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él ya estaba amando su venida. No había corrido ni 10 metros el malhechor al lado de la cruz del Señor. Obtuvo la salvación ahí. Creyó. Sabía quién era el Señor, sabía que era el camino. Inició su camino ahí, su carrera, y ¿a cuánto? A las pocas horas ya estaba muerto. ¿Cuánto duró la carrera de Juan el Bautista? Dice Pablo hablando de él, y Juan, al terminar su carrera, dice Hechos capítulo 13, versículo 25, y Juan al terminar su carrera, dijo, hablando del Señor, ¿qué se piensan, que yo soy Él? No, viene uno tras de mí, de quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. ¿Cuánto duró la carrera de Juan el Bautista? ¿Cuánto duró? 4 años. Era 6 meses más grande que el Señor, ¿no? Una cosa así. 6 meses, 3 meses. ¿Cuánto duró? 4 años. Ahora, ¿cuánto corrió? ¿Cuánto corrió? Hermanos, la pregunta es esa, ¿no? El tiempo que dure la carrera. No me gustaría mencionar otras cosas porque me pongo viejo y me pongo sentimental, blando. ¿Cuántos hermanos vimos pasar por acá ya? Ahora la pregunta es, hermanos, si todos saliéramos a la pista a correr ahora espiritualmente, ¿cuánto correríamos? ¿Cuánto correríamos? Imagínate que todos salimos a correr ahora. Dividamos la carrera como sea, por rango etarios. ¿Cuánto duramos en una carrera? Bueno, ¿cuánto duraría una carrera espiritual? Pero no para compararnos, hermanos, sino para tener en claro los hermanos que nos precedieron y los que todavía están con nosotros, que tienen la fe en la meta. Y que podamos decir como Pablo, mirá, Timoteo, el tiempo de mi partida ya está cercano. Él está diciendo ahí, el término que está utilizando es el de los puertos. Estoy desatando la amarra de mi barco. Es eso lo que está diciendo. Estoy levantando el ancla. Ya mi barco está por partir hacia la eternidad. ¿Y sabes qué? Peleé la buena batalla y acabé la carrera. Y lo hice, ¿sabes cómo? Guardando la fe. Esa manera que había escrito a los Corintios, ahora él está con toda autoridad diciéndole a Timoteo, guardé la fe. Y de eso se trata, hermanos. De eso se trata. Acá hay muchos chicos, muchos jóvenes, y quizás no tienen ni 70 ni 40 años de carrera, quizás 5, 3, 1 meses, no sé. Todos estamos en distintas etapas. No sé cuánto va a durar tu carrera, ni tampoco sé cuánto va a durar la mía. No sé si el Señor viene esta noche. Pero hermanos, así es como tenemos que terminar la carrera. He guardado la fe. He guardado la fe. ¿Qué es la fe? He guardado todo el paquete de conocimientos, todo lo que Dios me ha enseñado en esta su palabra del momento que yo decidí correr esta carrera. Bueno, lo voy a guardar. Así quiero terminar la carrera. Así lo tenía la carrera. Y si miro a las personas que tengo, es para tener ejemplos. Ejemplos. Correr la carrera, hermanos. Correr la carrera con fe y guardarla. Espero que esta noche nuestro objetivo sea ese. En este camino de la fe hay una manera de correr, hay principios, hay patrones y son la forma en cómo podemos llegar a la meta, guardando la fe. Como el Señor nos enseña. Como el Señor nos enseña.